Onda Cero, Radio Estadio Noche, Edu Pidal.
Buenas noches, últimos minutos de este lunes 8 de agosto, primer día de la semana en la que vuelve el fútbol en España, la Liga el viernes, pero este miércoles se disputa la Supercopa de Europa en Helsinki, entre el Real Madrid y el Eintracht, primer partido oficial de un equipo español esta temporada, con los blancos siendo claros favoritos. Ojo, porque los campeones de Europa League suelen llegar motivadísimos a este torneo, pero tampoco parecen los alemanes estar en su mejor momento. Se han llevado una goleada del Bayern este fin de semana. Vamos a pasar una gran noche de radio con Látigo Serrano. Buenas noches.
Hola, hola, buenas noches.
Esto es un título. Seguramente es una obligación que se valorará poco si ganan los de Ancelotti, pero como pierdan, portadas y primeras críticas.
Sí, si el Madrid pierde habrá debate, si el Madrid gana el título apenas dura 24 horas porque todavía carece de enjundia, ¿no? Y estamos en agosto y si el Madrid gana se olvida, pero si el Madrid pierde tenemos ya la primera mini crisis antes de empezar a liga.
Acaba de hablar Isco en Sevilla, ¿lo has escuchado?
Sí.
Mira, te pongo un titular, un extracto.
Una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol, teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacerlo en los últimos años, y yo creo que vengo al sitio adecuado para hacerlo.
Con regularidad, diría que Isco no juega desde que Lopetegui salió del Madrid, porque llegó Solari, Isco desapareció y desde entonces ya no tuvo continuidad. ¿Le crees en el sentido de que vas a volver a ver al mejor Isco o no, Látigo?
No, yo creo que ese tren ya pasó. Creo que con ver un Isco al 65-70% de su mejor nivel, nos deberíamos conformar todos, y creo que se conforma él, porque a día de hoy Isco es un jugador que lleva casi 4 años parado, porque él así lo ha querido, en realidad, ¿no? Un poco abandonado a su suerte. Ojalá volvamos a ver al menos detalles de lo que fue el mejor Isco, pero no creo que con continuidad. Me gustaba mucho y creo que es un jugador que acumulaba mucho la pelota y digamos que orientaba mucho la manera de jugar de un equipo, pero es que era muy bueno, ¿eh? Es que el Isco en forma era un jugador determinante, ¿no?
Sí, no, el mejor Isco estaba, bueno, era la estrella de la selección de Lopetegui. Recuerdo aquel partido con Italia en el Santiago Bernabéu. Hoy incluso se hablaba en las redes sociales de que si Isco volvía a ser ese Isco tendría un sitio en el Mundial de Qatar, pero claro, a estas alturas de temporada a todos les hacemos un sitio en esa lista de Luis Enrique, porque como son todo predicciones, claro, en esa lista 500. Cayetano Ross, este sí está en la lista de Radio Estadio Noche. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu.
¿Al Real Madrid le dura la bula papal del doblete o se le va a exigir ya desde el miércoles? ¿Se perdonaría un tropiezo?
Hombre, tiene a tiro, ya está cerca de los 100 títulos, es un devorador de títulos, está en su esencia y claro que tiene que ganar, es muy superior. Además, el Eintracht, que viene de sufrir una goleada, el Madrid llega bien después de una buena pretemporada, yo creo que máximo favorito. Y respecto a Isco, yo sí que creo que va a volver a ser el mejor Isco, porque viene de 3-4 años en los que ha estado marginado, él se ha sentido marginado, tiene muchas ganas, mucha rabia interna. Yo creo que físicamente tiene 30 años, hoy en día se cuida muchísimo. Vamos, yo creo que va a ser un gran Isco. Además, le va a venir muy bien al Sevilla. Le faltaba creatividad, tres cuartos hacia arriba al equipo de Lopetegui, y le va a dar mucho, yo creo, ¿eh? Me da la impresión de que va a triunfar en el Sevilla.
Si quiere, desde luego, reivindicarse, tiene un escenario maravilloso, porque el Sevilla es un buen equipo, un entrenador que le quiere, que le aprecia, y la Champions, que siempre es el escaparate inmejorable para los europeos. El Real Madrid viaja mañana a Finlandia, el 11 está claro, por lo que hemos venido contando en Onda Cero, van a jugar los que ganaron la Champions, no veremos de momento los fichajes en ese 11, con Valverde, sin Rodrigo, pero ya han empezado otras ligas, por ejemplo la Premier. Ayer habéis visto partidos de la Premier, el City, el United, jugaron ayer domingo, Cayetano.
El City, sí, yo el City.
Yo sufrí,
y bueno, lo de Haalandia ya se veía, ¿no? Venir, digamos, al espacio. Es el jugador imparable, porque reúne una potencia descomunal, y después que delante del portero no falla, o sea, coloca el balón donde quiere. Creo que este año el City va a ser temible.
¿Y tú veías al United, dijiste, Látigo?
Sí, sufrí, padecí al United, porque es un elenco de jugadores que si los ves libra por libra, que dicen en boxeo, son buenos todos, y si ves el equipo es infame, es que es un equipo totalmente roto. No sé si necesita un entrenador, necesitan un exorcista. Y coincido con Cayetano en lo de Haaland. Creo que es la pieza que le faltaba a Guardiola, no pudiendo fichar a Messi por cuestiones ya de edad, la que le falta para ser campeón de Europa. Es decir, si ya con Haaland y con lo que tiene el City y con Guardiola, con la experiencia y lo que sabe Guardiola, no gana la Champions, no sé cuándo la va a ganar.
Pues mira, ayer fue noticia Robert Sánchez, que hizo un partidazo en Old Trafford y que logró con el Brighton la primera victoria de este club en el campo del United. Luego tendrá por delante el reto de Haaland, del que hablabais ahora mismo. A ese ya se enfrentará. Portero Robert Sánchez, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Aquí son las 11:36, una hora menos en Inglaterra. A esta hora ya no se hacen programas deportivos en Inglaterra, ¿no? ¿O tampoco lo controlas?
Aquí ya están durmiendo todos.
O casi todos. ¿Cambias con normalidad del español al inglés y del inglés al español o ya sueñas, como preguntan, siempre en inglés?
Yo sueño en bilingüe, en las dos. Va cambiando. Depende del día.
Depende de con quién, ¿no?
Depende del día, claro.
¿Vives ahí solo está. O vives con alguien?
No, vivo con mi chica.
¿Y tu chica habla inglés?
Sí.
Entonces, por eso digo que si hablas inglés en tu casa, a lo mejor te cuesta un poco más hablar en español. Tienes que llamar a casa a tus padres para recordarlo.
No, practico todos los días.
Bueno.
Nunca que se me olvide.
Ya ha pasado más de un año desde que te llamó por primera vez Luis Enrique. En sí. Noviembre, además, va a hacer 2 años de tu debut en la Premier. ¿Tienes la sensación de que ya no tenemos que presentarte? ¿De que se te va conociendo mucho más aquí en España?
Bueno, espero que sí. Siendo un jugador de la selección ya más de un año, espero que me vayan conociendo un poquito más, la verdad.
Claro, porque esta entrevista, Robert, si se hubiera hecho, por ejemplo, pues en la primera llamada de Luis Enrique en marzo, yo empezaría. La historia de Robert Sánchez es la historia de un chico que se fue de Cartagena, muy joven, al Levante, que estuvo un año allí en juveniles y que con 16 años decidió emprender su vida en Inglaterra. Pero claro, esto ya más o menos, ya nos lo vamos sabiendo.
Eso ya es historia, ya lo va sabiendo la gente.
Bueno, somos muy cansinos, Robert, Cés tiene 35 años, Fábregas, y le seguimos preguntando que si fue difícil irse al Arsenal tan joven, o sea que no te queda nada.
Allí, está acostumbrado, no pasa nada.
Allí cuando viviste, cuando llegaste a Inglaterra, ¿dónde vivías tú? ¿En la residencia del Brighton?
No, tenía que ir en casitas de familias en las que ponen uno o dos jugadores. Vamos, como familias de acogida, podríamos decir.
Ah, bueno, como cuando
para
nos vamos de estudiar.
Claro.
Claro, como cuando serán los estudiantes, ¿no?
Claro, para que aprendan el idioma, la cultura, pues te integran en casas así y así lo aprenden más rápido.
¿Y te sirvió a ti para aprenderlo muy rápido?
A mí sí. Pero, hombre, fue duro. Pero, bueno, por suerte tuve a un compañero español que ya no está aquí, Luis García.
Luis García.
Que claro. Pasó los dos primeros años conmigo y, bueno, me ayudó mucho.
¿Sabías inglés antes de llegar?
Nada, pero...
¿En tu casa hablan inglés? No.
No. Un poquito de madre, pero poco.
Bueno, y el partido de ayer con el United, que por eso te llamábamos, ¿cómo se vive desde la Premier una derrota del United?
Bueno, después de una pretemporada larga íbamos preparados. Ya sabíamos que va a ser un partido difícil, pero que se podía ganar. Como la que ganamos 4-0 en nuestra casa contra ellos en la última temporada. Y bueno, vamos preparados, sabemos que ellos estaban bajo presión, los fans iban a meter mucha presión, entrenador nuevo, en la pretemporada se le había visto que estaba muy fresco, muy rápido, pero bueno, no tiene nada que ver un partido pretemporada con un partido de liga. Y bueno, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos nuestro trabajo, nuestras posiciones y fuimos a hacerlo lo mejor posible, con cabeza, con mentalidad ganadora, y bueno, al final pues saquemos la victoria.
Ya, y una victoria histórica, porque leía que era la primera victoria en la historia del Brighton en el campo del United, en Old Trafford.
Sí, la primera, y no fue fácil, la verdad.
¿El ambiente del estadio cuando el United va por detrás, cómo es?
Realmente impresionante. O sea, juega ahí 3-4 veces ya y siempre lo mismo. O sea, acogedor, pero a la misma vez bastante asustadizo de vez en cuando.
¿Te acostumbras ya al ambiente inglés? ¿Te sorprende cuando sales fuera que no se vive de la misma manera?
¿Qué quiere decir? ¿En el fútbol, en los estadios?
Sí, porque siempre recomiendan a la gente que apasionada del fútbol, a los que nos encanta el fútbol, le dicen, tienes que ir a ver un partido de Inglaterra porque vas a flipar.
Siempre, cualquier estadio aquí es impresionante. O sea, la atmósfera que se hace en un partido, no, es lo mejor que hay. Pero sí, no, te vas a acostumbrar, ¿no? Hombre, siempre sale un poquito, al principio de temporada sobre todo, un poquito de presión, pero nada, estamos acostumbrados a lo que hacemos todos los días, o sea que...
Allí estamos destacando que está siendo la temporada de los nueves. Se acaba de ir Haaland desde el Dortmund al Manchester City. ¿Crees que va a ser la estrella, la portada del álbum de cromos de la Premier esta temporada?
Bueno, yo creo que es lo que el City necesitaba y lo han conseguido al final. Y mira el primer partido, ¿no? Dos goles para él y no, se le vio muy bien, puede haber metido incluso más, o sea que... No, va a estar hecho un cañón este año, creo yo.
Y el año pasado vosotros hicisteis una... muy buena temporada, puedo decir, novenos con el Brighton. ¿Se puede repetir? ¿Se puede mejorar?
Sí, no, siempre he dicho, Brighton es un equipo que mira hacia arriba y que creemos que podemos mejorar toda la temporada y bueno, es lo que hemos hecho. Todas las temporadas vamos a mejor y el año pasado fue la mejor temporada de la historia del Brighton y bueno, creemos que este año con el equipo que tenemos lo podemos hacerlo incluso mejor.
Porque cuando tú llegas, ¿dónde está el Brighton? En segunda.
Segunda.
Sí, y apuestas por irte a un club de segunda, ¿cómo te convencen?
Bueno, me convence por la acogida, la experiencia de un país nuevo y la visión que tiene el club.
O sea, ¿tú veías que te vendían ya un proyecto para ascender?
Me venía un proyecto, los jugadores que tenían, la posición que iban en la liga, se veía que si no ese año, al siguiente iban a ascender y bueno, lo hicieron. Y eso, han ido a mejor y a mejor cada año.
¿Y cómo se mira, esta mañana, cuando ya habíamos quedado contigo, me puse a ver reportajes, entrevistas tuyas en internet, y veía una en la que hablaba tu entrenador de porteros del Brighton, con una devoción, como quien tiene un diamante que va puliendo y con la sensación de que están viendo nacer a un porterazo que va a hacer historia en la Premier. Y luego veía un vídeo tuyo que preparó la federación después del debut tuyo con España, en el que le dedicabas la victoria especialmente a ese entrenador, que ahora no recuerdo su nombre, tu entrenador de porteros en el Brighton, ¿cómo se llama?
Ben Roberts.
Y le dedicabas ese debut, porque supongo que será quien te acompañó desde el principio, desde tu debut allí en la Premier.
Sí, incluso antes. Yo llevo 9 años casi ya aquí en el Brighton y tengo una relación con él de 7 años. Y ha sido eso, una relación que hemos creado de casi padre e hijo, se podría decir, todos los días, enseñándome a ser mejor persona y portero. Y eso, ha sido el que me ha creado, el que me ha ayudado a llegar al nivel que estoy. Y tantos años conociéndolo y a mí, pues nos conocemos como, vamos, el uno a otro al máximo. O sea que, sí, como mi padre aquí en Inglaterra, vamos, me ha ayudado mucho y me va a seguir ayudando.
Es que hace 7 años, ¿qué eras? ¿Tercer portero del primer equipo? ¿Estabas cedido o...?
Hace 7 años. Yo tenía 15 años hace 7 años. Hace 9 años cuando llegué. O sea, él era portero de sub-18, sub-23. Y cuando empecé con él, estaba en el sub-23. Subí a entrar con el primer equipo, tal y cual. Y claro, vio el potencial y decidió empezar el proceso. Y ese cedido, tercera, luego en segunda B. Y luego ya vio que había potencial para hacer algo. Y me quedé, bueno, en el primer equipo.
De esa gente te tienes que fiar, Robert. Porque es la gente que te ve desde chaval, o sea, que no se acerca cuando ya estás en la selección o en la Premier consolidada en el Brighton. O sea, alguien que te ve desde chaval y va subiendo contigo y va viendo cómo mejoras, yo creo que se alegra tanto o más que tú.
No, es de lo de verdad, la verdad. O sea, que lo más que pueda siempre va a estar conmigo.
¿Y te miran de otra manera desde que estás con Luis Enrique? Porque yo decía antes que ya no hay que presentarte tanto, porque como, bueno, te vemos en la Premier, ayer te vimos, yo vi todo el partido con el United, pero además como hablamos de ti irremediablemente en cada lista de Luis Enrique, pues parece que ya hay más familiaridad y que ya no hay que presentarte tanto. ¿Tú notas que en Inglaterra se te mira de otra manera desde que eres un fijo?
Bueno, en los partidos poquito a poco se nota que... realmente van teniendo más respeto, aparte que ya van sabiendo el estilo de fútbol que tengo, ¿no? Lo que puedo hacerles daño y no, y bueno, pues sí, se va dando cuenta uno, la verdad.
El otro día vi también la camiseta que te guardaron. Debutaste en Badajoz, ¿no? Con España.
Sí.
En partido oficial. Y veía las dedicatorias, había alguna bonita de Unai, que por cierto, Unai está lesionado con el Athletic. Vamos a ver si se va recuperando al inicio de esta temporada. Tenéis partido en septiembre con la Roja.
Septiembre, sí.
Bueno, pues a lo mejor tienes que estar ahí listo para jugar, si no está Unai.
Bueno, yo siempre estoy preparado.
Estáis yendo Raya, tú y Unai, o sea que casi de... Sí, sí, vamos, preparado para jugar. Látigo, Cayetano, ¿tenéis alguna para Robert?
Sí, yo le quería pedir que nos explicara qué es lo que le dijo Luis Enrique, qué características vio en él para convocarlo, si se lo explicó. Y en segundo lugar, ¿cómo ven a la Liga desde allí? Porque en los últimos años parecía que la Premier se disparaba, pero sin embargo parece que ha recuperado un poco la posición, la Liga, en el podio europeo.
Sí, no, Luis Enrique, pues eso, que le gustaba mucho mi estilo, que soy un portero en el que puedo ayudar mucho al equipo y que bueno, que sigo mejorando y que puedo ir a mucho mejor y eso mismo, que siga con mi equipo, que vea al Brighton que está muy bien y que le haga lo mejor posible, que mi oportunidad llegará pronto. Y la Premier, sí, la Premier claramente va mejor y a mejor cada año. Una de las mejores ligas del mundo, para mí la mejor y se ve todos los fines de semana, la verdad.
Látigo.
Sí. Yo, para ti, ¿quién es ahora mismo a día de hoy el mejor portero del mundo o el que más te gusta a ti, ¿no? Porque esto es bastante subjetivo, aunque la posición de portero, no, o sea, los porteros al final tienen muy clara su misión. ¿Cuál es el que más te gusta a ti, el que tú consideras que a día de hoy es el mejor del mundo?
Portero a muy buen nivel. La verdad que no me fijo mucho en los demás, ¿no? Cada uno tiene su punto fuerte en diferentes atributos como portero. Me fijo en mí mismo, en mejorar y en competir contra mí mismo. O sea que no sabría contestar a esa pregunta.
Cayetano, ¿qué decías?
No, que yo le preguntaba que él considera que la Premier es la mejor liga del mundo, pero sin embargo parecía que iba a arrasar en Europa y no ha sido así. La liga pues ha respondido con la Champions del Real Madrid el año pasado y el anterior, el Villarreal, que ganó la Europa League. Es decir, que si ven a la liga como la gran competidora desde la Premier para, pues eso, para ser hegemónicos en Europa.
Sí, bueno, la liga siempre claramente tiene los clubes históricos, ¿no? Como Barcelona, Madrid, que siempre ha sido de los más potentes que ha habido, pero bueno, la Premier League tiene esa competencia que nunca sabes quién va a ganar los partidos, la Liga se puede decir al final, y bueno, claramente los últimos años el equipo de Guardiola ha estado muy potente, pero bueno, siempre hay unos 6-7 equipos que nunca se sabe, ¿no? Entonces hay mucha más competitividad, diría yo, aquí.
¿Quién ha sido para ti el portero de tu infancia? Que todos hemos tenido, los que nos gusta el fútbol, un jugador así de referencia. Tú que habrás sido portero desde pequeño, no me digas ahora que te has hecho portero con 12 o 13 años. Eras portero desde niño, ¿no?
Sí, mira que me han preguntado esa pregunta a veces ya, ¿eh?
¿Sí? ¿Y quién has dicho siempre?
Yo siempre seguía a Casillas cuando era pequeño.
¿Siempre a Casillas?
Siempre.
¿Por su estilo? ¿Porque te gustaba?
No me gustaba, siempre tenía esos momentos en los partidos grandes que lo hacía impresionantes y bueno, pues me cogía el ojo y me encantaba.
Hombre, tiene varias, ¿eh? Tiene la de Romero en la final del Mundial, tiene la de Piatti, que también la sacan mucho en el partido con el Sevilla, que llega al palo
contra Sevilla.
Abajo.
Sí, contra el Sevilla siempre se hacía partidazo, la verdad.
¿Tú, qué parada te ha hecho a ti más ilusión de todas las que... Si hacen un reportaje ahora sobre Robert Sánchez, ¿qué parada nos dices que busquemos?
¿Sobre mí?
Sí, en la Premier.
Hay bastante, la verdad, no sabría. Bueno,
he visto un vídeo de highlights y las hay buenas, pero quiero que me digas una.
No te veas más lejos que ayer. Victoria histórica para el equipo. Cristiano centro raso a Rashford y salgo, le cubro. Pitan fuera de juego, pero si hubieran chequeado el VAR, era gol. O sea que eso hubiera cambiado el partido.
Ahí,
esa mismo.
¿Ves? Esa es buena. Pues esa la vamos a sacar. Di, Cayetano.
Y aprovecho. Sí, no, quería preguntarle también por el juego con los pies de los porteros, que es tan importante ahora. A él le gustaba muchísimo Casillas, que ha sido un crack mundial, pero Casillas no era especialmente bueno con los pies, con el balón en los pies. Ahora sí que os piden, y además a la selección española, Luis Enrique, os pide que arriesguéis, que seáis muy precisos con el balón en los pies, que tengáis mucha técnica individual. Es así, ¿no?
Sí, pero bueno, los porteros, como saben, cambian mucho a lo largo de los años. pero la base nunca cambia, que lo que es el dejar el balón fuera de la red. Pero sí, ahora se nos pide mucho más, pero bueno, lo practicamos. Hay porteros que le va mejor, porteros que le va menos. Yo me encuentro cómodo con los pies y una de las razones por las que a Enrique le gusto también.
¿Estás en la calle, Robert?
Estoy en la calle, sí.
¿En la puerta de casa?
No, estaba cenando en el restaurante.
Cerca de... ¿Hay ambiente en Brighton?
Sí, aquí siempre hay ambiente.
Porque estáis más o menos a una hora de Londres en la costa, ¿no?
Sí, una hora en la costa, en el sur, pegados a Francia. Está muy bien.
¿Es una ciudad bonita?
Bonita, muchos colores. En verano llega hasta los 30 grados, o sea que sí, sí, está muy bien.
Ah, bueno, clima mediterráneo en Inglaterra.
Sí, pero solo una semana o dos, tampoco vamos a exagerar.
Bueno, ya te has hecho a ello y además vas a volver pronto con la selección. Portero, te seguimos en Inglaterra y te veremos en septiembre con la selección. Un abrazo y muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, buenas noches.
Pues son las 12 menos 10 aquí en España, una hora menos en Inglaterra, donde estaba escuchando y hablando con nosotros Robert Sánchez. ¿Os ha caído bien el portero? ¿Qué os parece?
Que mantiene sí, el acento muy intacto, ¿no?
Eso iba a decir, sí, de Cartagena, sí, sí, sí. Y después muy espontáneo, ¿no? O sea, se nota que habla un poco como los jugadores que empiezan, ¿eh? Tiene 24 años, es joven, pero no está revirado. O sea, se le nota que dice lo que piensa. Y bien, bien. Me ha gustado que dijera que su ídolo era Casillas, aunque fíjate cómo cambian los tiempos, que es un portero bastante diferente a Casillas.
Muy diferente.
¿No? Ya
Robert es muy bueno con los pies, es muy alto, o sea, es diferente a Casillas.
Sí. Sí, pero bueno, sí, pero por eso digo que a veces los jugadores se fijan, tienen ídolos que son completamente distintos y eso también es bonito, ¿no? Cómo desarrollan carreras completamente diferentes a los que fueron sus referentes.
El fenómeno Casillas también en aquel momento de su esplendor supera sus propias cualidades y sus propios defectos como portero, que Iker también los tenía, no solamente el juego a los pies, que era, vamos, los tenía de madera los dos, sino el juego aéreo, la dificultad a veces para bloquear, pero es que Iker era, a pesar de esos defectos que tenía como portero, era el mejor portero de la historia de España y uno de los mejores porteros que se han visto en el fútbol moderno. Entonces es normal que para un niño español que jugaba de portero, su ídolo fuese Iker, ¿no? Porque es muy lógico. Te parecería además que era Superman, que no tenía defectos, que era lo más parecido a Benji Price, el de Oliver Atom, que habías visto nunca.
No, claro, en la infancia de Robert Sánchez, Casillas era el rey de España, poco más o menos.
Claro, eso es.
O sea, ¿y le veis como portero futuro... ¿Futuro portero de la selección de Luis Enrique? Lo digo porque en Inglaterra lo ven como estrella. O sea, ¿creen que el salto natural de Robert Sánchez va a ser ir a un club todavía más grande en Inglaterra? Y eso le puede dar la titularidad de la selección. ¿O no?
Yo es que veo a Robert Sánchez más años en la selección. Al que no veo más años en la selección es a Luis Enrique. Y como el portero sí que es un puesto tan específico que depende mucho del gusto personal del seleccionador, es que a lo mejor a Luis Enrique le releva a Marcelino y Marcelino prefiere otro perfil de portero. Un perfil de portero más grande o
sí, menos. Sí, mira, por ejemplo, nos tienen pinchados ahora la emisión de Onda Cero en dos canales de Twitch de Asturias, de Andrés Maese de Lopi, y me dicen, es que Luis Enrique va a llegar hasta el Mundial de Qatar o hasta la Liga de las Naciones del próximo verano y después habrá otro seleccionador. Claro, cambiarán los gustos.
Y en el caso del portero, apostará por uno.
¿A su favor?
A su favor iba a decir que tiene que, con 24 años, ser titular, estar consolidado en la Premier, tiene muchísimo mérito porque es una liga, como él decía, hipercompetitiva y muy difícil para los porteros por el juego aéreo, por la fortaleza física de los delanteros. En fin, yo creo que lo que sí que tiene es una proyección extraordinaria en poco tiempo, ya se ha consolidado en Inglaterra y vamos a ver cómo responde con España, porque después otra cosa es la presión que acarrea ser el portero de la selección española. Eso hasta que no lo veamos algunos partidos no lo vamos a saber.
En la Premier tiene presión. Yo creo que este chico se maneja bien. Lo vamos a ir siguiendo de cerca. Pereiro,
¿qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Mañana madrugas?
Salgo de aquí del pueblo 7:15, 7:20 más o menos.
Bueno,
el vuelo es a las 10:15.
El vuelo 10:15.
Sí. Bueno, hombre, sí, entonces, 4 horitas, sí, 40 minutillos.
No madrugas mucho. ¿Es vuelo directo a Helsinki?
Sí. No, bueno. Joder, ya con lo largo que es, si nos meten una escala ya nos revientan.
Viaje cómodo. Pero, pues, aguántame dos minutos.
Viaje bien.
Aguántame 2 minutos y vamos con el Real Madrid.
Siempre sí, claro que sí.
Radio Estadio Noche, Edu Pidal. Yeah, yeah. Radio Estadio yeah, yeah. Noche, Edu Pidal.
Cuando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackeo.
Esto es Rosalía, ¿no, Frasquet? Me sonaba porque tuve una boda la semana pasada y la pincharon bastante. Esto es Radio Estadio Noche en Onda Cero con Cayetano Ross, Látigo Serrano, con Alberto Pereiro, que mañana madruga para ir a Helsinki. 10:45 el vuelo directo, me has dicho, ¿no?
Sí, señorito, 10:45.
Tienes una ventaja, que mañana hay menos gente en Madrid, no hay atascos para llegar al aeropuerto.
No, mañana se va a gusto.
O sea, que desde el pueblo al aeropuerto llegas en un pispa. No tienes que contar con el atasco de la M30.
45 minutitos, no más.
¿Qué importancia se le
da? Tranquilamente y tal.
¿Qué importancia se le da en Valencia a esta Supercopa, por ejemplo, Cayetano? ¿Tú que la ves desde el Mediterráneo?
Hombre, es el primer partido oficial importante de la pretemporada. Yo creo que la gente tiene, como siempre, muchas ganas de fútbol y es un título importante, vale. Respecto a la Champions es bastante menor, pero aún así, pues ya, como he dicho,
es un premio, Cayetano, más que un título.
Sí, suelen decir que esto solo lo pueden jugar dos equipos, que son el campeón de Europa y el de la Europa League. Nadie más puede jugar esto.
Y ahí hay que darle una pensada, para que el torneo sea mejor, debería hacerse en un formato Final Four, y la UEFA lo tendría muy sencillo. Mete al campeón de la Conference, si tiene tres, y mete al finalista de la Champions. Al final te queda un torneo mucho más abrochadito, que estaría el Liverpool, que además podría acabar siendo muchos años una revancha de la propia final de la Champions.
¿Sí?
Yo creo que este formato de la Supercopa, sí, porque lo estamos viendo, el formato Final Four, como el que se inventó Piqué en Arabia con la Supercopa de España, al final funciona, porque te permite que si el campeón del Europa League pues no tiene, como le pasa al Eintracht, pues el suficiente tirón, que luego te puede ganar el Eintracht, pero si ya metes al finalista de la Champions de la última edición, por lo tanto, pues hacer una reedición de la final, y de paso metes al campeón de la Conference, que para eso te la has inventado, como tercera competición, oye, imaginaos este año, sería el Liverpool de Klopp y la Roma de Mourinho, pues molaría bastante más la Supercopa que un partido único contra el Eintracht, creo yo.
Oye, al estilo de la Supercopa de España, que fue un nuevo formato.
Claro, sí, lo mismo. Sí. Final Four.
Te van a repetir
todo se andará, ya te lo digo, porque con la pinta que tienen las finales estas a dos últimamente, que todo es Final Four prácticamente, pues cualquier día aparece esa idea por algún sitio.
La lista la vamos a conocer mañana, ¿no, Pérez?
Sí, el Madrid se marcha a las 9, va a llegar a las 2 a Helsinki y va a haber lista de convocados previa al viaje. En principio van a estar todos completamente disponibles, porque sabes que lleva toda la semana sin lesiones. El único del que había que estar un poquito pendiente era Mendy, porque ya sabes que cada semana y media, pues hay que estar pendiente de esas molestias en la tibia que le tienen a maltraer. Pero bueno, en principio toca madera Carlo Ancelotti, de las pocas veces, porque mira que el año pasado cada vez que entraba contigo 8:30 siempre te tenía que dar un parte bastante amplio. Pero bueno, 6:15 rueda de prensa de Carlo Ancelotti y un futbolista. En principio sabes que suele ser acompañado del capitán, pero lo ha dicho Burgos esta tarde y lo ha comentado Fernando más veces, y es verdad que Benzema para este tipo de cosas es bastante supersticioso, así que si vemos por ahí a Courtois o algún que otro peso pesado del Madrid, o Carvajal o Luka Modric, no nos extrañe tampoco, y a las 7 el entrenamiento en el Olímpico de Helsinki para preparar el partido.
¿Alguna novedad en el viaje? No, ¿no?
No, he preguntado.
¿Va el presidente mañana con la expedición?
Sí. Va con el club, no va con vuelo privado, o sea, va y vuelve con los jugadores y va a estar allí los dos días.
Van aficionados.
Bueno, tres días en realidad, martes, miércoles y jueves. Van 1.800 aficionados del Madrid que llevan marchando para allá desde el domingo, que ya había gente volando a Helsinki esta misma mañana. Mira, estaba yo con Látigo compartiendo otra tertulia, que nos han dicho que estaba un montón de aficionados del Madrid en el aeropuerto, la T4 de Barajas, para marchar para la capital finlandesa. Y luego 17.000 del Eintracht, ya lo sabes, pidieron 8.600 entradas por lo que le daban a cada cupo de los dos equipos por UEFA, y luego han comprado muchas en UEFA.com para las disponibles que había para el campo. Así que va a ser marea blanca, pero con tintes negros en vez de tintes morados, que son los que acompañan al Madrid. Y va a estar Luis Rubiales, que también me he preguntado antes, como vicepresidente UEFA, presidente de la Federación Española de Fútbol, también en el partido.
Aquí Pereiro lleva unos días contando que va a jugar Valverde arriba junto a Vini y Benzema, o sea que el once está bastante claro, con los que ganaron la Liga, la Champions, la pasada temporada. ¿Os gusta el equipo, Látigo?
Bueno, es lo que hay, ¿no? Que diría Koeman el año pasado, porque parece que Rüdiger va a tener que esperar para ganar, no creo que mucho, pero algo tendrá que esperar para ganarse el sitio, y Tchouaméni sí va a tener que esperar algo más, o en forma de lesión, sanción o rotación. A mí lo que en este once, que es el que al Madrid le dio tanto la Liga como la Champions el año pasado, después de partidos épicos, épicos e irrepetibles, lo que yo echo de menos es a Mbappé. O sea, yo no me imaginaba llegar a un 9 de agosto.
Ni tú ni nadie, Miguel, ya lo sabes.
Y a mí no se me olvida. Y muchos goles van a tener que meter Benzema, Vinicius, Rodrigo, Asensio, etcétera, para que a mí se me olvide que es que este Madrid tenía que tener a Mbappé. Y es que cambia mucho la película, ¿eh? Porque si el Madrid hubiera fichado a Mbappé, ¿alguien duda de que Mbappé sería titular el miércoles?
No. Claro. ha habido látigo un montón de planes que se han caído con esto, porque ya sabes que el clásico de Las Vegas del día 23 también estaba enfocado exactamente lo mismo, así que, bueno, pues se van a repetir un montón de cosas.
Claro, no, a Mbappé se le hace sitio como sea. Es Vinicius a la derecha, vamos, lo que quieras, pero hubiera jugado, claro.
Sí, lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, el Barça huele a nuevo y hay un entusiasmo generalizado por los fichajes y porque son caras nuevas y no sabemos, la expectativa se ha disparado. En cambio, el Madrid lo que ofrece es la seguridad del éxito reciente, un éxito conseguido a través del esfuerzo máximo de exprimir al máximo sus opciones, sus recursos, o sea, porque nadie esperaba que llegarían tan lejos la temporada pasada con la conquista de la Liga y de la Champions. Entonces, bueno, pues faltan novedades, porque es verdad que los dos jugadores que han venido a reforzar el equipo son defensivos, Tchouaméni y Rüdiger. No hay una apuesta por la creatividad, por el talento, que es lo que le gusta al aficionado, sobre todo al principio de temporada, la expectativa de a ver qué jugador nos va a transportar a otra dimensión, en el sentido de que sí, hemos ganado todo, pero queremos disfrutar, queremos ver espectáculo y bueno, eso no está, pero
El fichaje de la temporada pasada fue Vinicius, digo fichaje entre comillas, porque fue el jugador del que no esperabais lo que hizo. ¿Y tenéis la esperanza de que ese Vini sea este año Hazard o no?
Yo tampoco. Yo le he perdido muchísimo la fe a Hazard. Creo que es un jugador que me ocurre, tengo la misma sensación que tengo con Isco, que no vamos a volver a ver al Hazard del Chelsea, que es un jugador con talento, indudablemente, que si ese talento lo hace
pero el látigo con a que te aporte un poco más y con que sea un fijo. Hombre, de 20 minutillos por partido y tenga una arrancadita y tenga un gol de vez en cuando,
con Madrid que sea vale una especie con que sea una especie de Asensio, que te meta sus 12 golitos casi sin querer, que te salga y te meta el penalti, que pues eso, que de repente un partido atascado en el campo de pues del Getafe pues te meta un gol y gane el 0-1, pues sí, si es para eso, pero yo no veo. Es que el Hazard que fichó el Madrid era top 4, top 5 del mundo, es decir, quitabas a Messi, Neymar y por aquel entonces Cristiano ya venía un poquito hacia abajo.
Era el galáctico del momento.
Y luego estaba Hazard, porque claro, Mbappé estaba emergiendo, claro, era el galáctico que el Madrid podía comprar, porque a Messi no te lo vendía el Barça y a Neymar no te lo vendía el PSG. Claro.
Entonces, el galáctico fichable era Hazard y lo fichó el Madrid.
Era Hazard, sí. Pero yo ese galáctico, a ese Hazard yo no lo espero. Ojalá me equivoque y me coma mis palabras y de repente vuelva ese Hazard, pero yo no lo espero, sinceramente.
¿Tú tampoco, Pereiro?
A mí me cuesta mucho. Es verdad que me encantaría hacer un acto de fe, y es un futbolista al que, pues mira, igual que a otros les vas cogiendo o te generan una desazón constante, pues no sé qué tiene Hazard, que sí que me tiene pendiente de a ver si un día le sale un partido bueno, y cuando le sale algo se lo veo mejor que a los demás. Y te acordarás que el año pasado, después del partido en San Mamés y el ratito tan bueno que hizo contra el Cádiz en el Bernabéu, pues yo fui de los primeros que me vine arriba, y reconozco que, igual que siempre he intentado defender a Bale y esperar algo de él en sus años en el Madrid cuando iba cuesta abajo, pues con Hazard también me pasa, pero lo veo súper complicado.
Es que con Hazard yo siempre defiendo que el fichaje fue acertado, porque no es un jugador joven que
no tiene ni idea de fútbol.
Claro, pero que no es un jugador de una tarde, como fue, yo qué sé, decías Cádiz, pues Robinho en Cádiz, recordaba yo ahora. O sea, no, es un jugador completamente contrastado, líder en
su... Mira, pero te voy a decir una cosa, Edu, acabas de poner un ejemplo muy bueno. En las últimas temporadas de Robinho en el Madrid era un futbolista aprovechable. O sea, al final dio un rendimiento que dices...
La última con Schuster,
claro, dio un rendimiento que si lo da Hazard ahora en el Madrid, vamos, es que firmo debajo, ya te lo digo.
Sí, pero que nunca fue el líder que se suponía de aquel nuevo Madrid, y Hazard lo era en el Chelsea.
Que nunca fue el de Cádiz, porque es que el de Cádiz era Di Stéfano. O sea, es que tú ves esa media hora o esos 20 minutos de Robinho en Cádiz y yo no he visto una exhibición así de un jugador del Real Madrid, de un jugador desconocido.
No, claro, como exhibición no. Ronaldo.
Es que fue increíble lo que hizo. O sea, es que hizo de todo en aquellos minutos. Fue algo memorable. Pero luego Robinho tuvo un par de temporadas muy buenas, especialmente la última, la que le lleva a la Premier precisamente porque quiere más pasta y tal. Y el Madrid en aquel momento, pues con Ramón Calderón en la presidencia,
de
decide traspasar.
El relumbrón del Manchester City, que no se lo olvida a nadie. ¿Eh?
Sí.
Él iba al hotel.
Sí. Ah, hay jugadores que caen de pie y jugadores que no caen de pie. ¿Recordáis, por ejemplo, el estreno de Ronaldo en el Bernabéu? Sale, me parece que en la segunda parte llega y marca.
Claro, ya, pero te digo una cosa, sale Ronaldo.
Digo Ronaldo Nazario, para el que no haga memoria.
Claro, pero salió Ronaldo aquel día y... Es verdad que dices, joder, vaya rato ha tenido. O sea, un gol que le pega al suelo, rebota, que eso solo se le ocurra a él, y nada más marcarlo con te meto todo el palo largo, pero coño, Ronaldo. O sea, que al final te lo puedes esperar. Es decir, viene de liarla en el Mundial y es el mejor delantero de la historia del fútbol, prácticamente, ¿sabes? Pero, no sé, con los otros siempre te... Con Hazard y con Robinho te quedas la sensación de ay, y con Bale lo mismo, y con Isco, que lo habéis comentado, hemos escuchado el audio del principio también.
Sensación que me da a mí con la orfandad de Mbappé es que no veo a nadie
con la orfandad de Mbappé, dice.
Sí, no, con la sensación de orfandad que te genera no haber fichado a Mbappé. A mí me la genera. Yo Vamos, no puedo hablar por todo el Madrid, hablo por mí. Pero no me veo yendo al Bernabéu y decir, ¡guau, qué ilusión! Voy a ver a Rüdiger, que encima no lo voy a ver, ya. Y a Tchouaméni. O sea, Rüdiger es un tío que se va a ganar al Bernabéu el primer día. El primer partido que juegue se lo va a meter en el bolsillo.
Va a ser como Alaba, ¿no? El día que levantó la silla.
Este es un cachondo y hace cosas para la grada,
claro,
y tal.
O sea, este es tribunero y es muy efervescente, o sea, es un tío que tiene mucha presencia. O sea, es que tú le ves y dices, coño, es que ahí viene, ¿eh? Es que, o sea, igual que tú ves otros jugadores y dices, que se la dé a uno de la camiseta blanca, cuando ves a este dices, coño, que viene un tren de mercancía. Nah,
de los que gustan el Bernabéu.
De los que se va a meter al público en el bolsillo en el primer partido. Pero no creo que nadie vaya al Bernabéu a decir, oh, voy a ver a Rüdiger o voy a ver a Tchouaméni. No, en cambio, si tú hubieras fichado a un futbolista como Mbappé, ya te digo yo que llevaríamos, pues de los 40 a 50 días que llevara Mbappé en el Madrid, pues llevaría en torno a 20, 25 portadas de ambos periódicos.
La primera jornada del Madrid hubiera sido en casa, no hubiera apurado las obras para el final.
Yo creo que también. Ya. Por supuesto. Pero bueno, que en todo caso, el factor ilusión es importante.
Sí, pero eso está claro, el látigo, pero yo creo que hay que huir de la nostalgia de lo que no ha sido, es decir, no ha sido, ya está. Y si viene, pues mejor, pero yo creo que lo que hay que pensar es en estos jugadores y en la fiabilidad que puedan tener un año más, los Benzema con 35 años, los Modric, los Kroos, vamos a ver si aguantan la efervescencia de Vinicius y de Rodrigo y de los jóvenes. Y de Hazard, para mí es una cuestión física, o sea, él perdió por las lesiones de tobillo la chispa esa que tenía, que era lo que lo hacía irse en esa arrancada de los...
Y se le han llevado Cayetano 3 años por delante, que pesan mucho ya cuando tienen los objetivos.
Claro. Y entonces eso, recuperarlo, a pesar del gran preparador físico que tiene el Real Madrid, pues parece que no es fácil, ¿no? Y ahí es el gran hándicap que tiene este jugador para volver a ser el que fue. Es muy difícil que vuelva. Además, yo lo que no veo tampoco es que lo tengan de recambio de Benzema. Yo creo que no tiene nada que ver, ¿eh? Se puede jugar ahí circunstancialmente, pero yo creo que es otro tipo de delantero.
Ahí está Mariano, que no se va a mover.
Por cierto, aprovechando el guante de Cayetano, volvemos a decir que novedades en cuanto al delantero no hay. Que Mariano, y lo hablaba contigo el otro día en la redacción, y lo sabemos a ciencia cierta, parece que ha entendido por fin que tiene que salir del Madrid, pero claro, al entenderlo ahora se te han echado 4 años encima de no jugar un solo partido, de decirle que no a todo el mundo, de que los clubes que te tienen en cartera te tienen como 24ª opción y que el Madrid, con el año de contrato que le queda, le paga 3 de los 4 millones de euros limpios con tal de quitarse la ficha. Si todo eso pasara, al final te has quedado sin Jovic, sin Mayoral, sin Mariano, la tasa está en el mercado, el delantero del Castilla, la opción de 9 suplentes es Hazard y la carpeta cada día tiene menos futbolistas, y ya te digo yo que el riesgo del Madrid es cero en cuanto a fichar una cosa que no le convenza, esperar al Mundial y gastarse 100 kilos en Bellingham el año que viene. Eso es el plan establecido del Madrid ahora mismo.
La ventaja que tiene Mariano es que tiene una buena agencia, creo que le lleva Youfers, ¿no?
Sí,
me parece. Que le lleva Aranda. Pues mira, se van a llevar a Fabián Ruiz al PSG, pues... Hay tiempo todavía para...
¿Eso está cerradísimo ya, lo de Fabián?
Yo creo que sí. Yo creo que se va al PSG.
Para el Madrid es una pena porque el Madrid lo quería fichar libre, ¿eh?
Yo creo que se va al PSG y que se va a anunciar en breve pues la operación de Mariano. Si Mariano quiere, como dices, pues hay tiempo para que se haga. Bueno, te van a repetir, Pereiro, que es una ciudad fría, ¿eh? No te lo creas, que en verano la temperatura, sí, en Helsinki es perfecta.
Que tiene una noria, ¿no?
Sí, bueno, es una ciudad aprovechable. Oye, veintipico grados.
Que no tiene gran cosa, me han dicho, pero bueno.
Escucha, veintipico grados a estas alturas de agosto, con la ola de calor,
sí,
que hay en España.
Entre 21 y 14 y 60% de humedad, está, claro, muy bien.
Una,
sí,
chaquetilla de primavera te puedes llevar.
Eso. Una chalequín, claro, una cosita, sí.
Mañana desde Helsinki. Gracias, Pereiro.
Un besito a todos, chao, chao, chao.
Bueno, Cayetano, látigo. Os voy a contar que en el Barça no hay día tranquilo, ¿eh? Leía esta noche en Sport que las renovaciones de Piqué, Lenglet, Ter Stegen y De Jong tuvieron un sobrecoste de 311 millones y que el Barça piensa llevar el caso a la Fiscalía porque ve indicios de delito por administración desleal de la anterior junta. Alfredo Martínez, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas
noches. Ni 24 horas te ha durado la goleada en el Gamper, que ya estamos otra vez con los líos en Camp Barça.
Sí, la verdad es que es un tema cansino, ¿no? Y recurrente, tanto tema extrafutbolístico.
Pero es noticiable, ¿no? ¿O me equivoco?
Oh, sí, totalmente. Fíjate tú, de tal manera que los servicios jurídicos del Barcelona ven indicios de criminalidad en esa negociación que se llevó a efecto el día de la victoria de 5-1 del FC Barcelona frente al Ferencváros en octubre del 2020, ¿no? Recuerdo que aquel día, nada más acabar el partido, el Barcelona hizo público un comunicado en el que anunciaba una ampliación de contrato de un par de años más de Ter Stegen, De Jong, Lenglet y Piqué. Por aquel entonces era prácticamente el inicio de la pospandemia, el Barcelona andaba ya en dificultades económicas y el conjunto de Bartomeu dimitiría, o la junta directiva de Bartomeu dimitió unos días después, la semana siguiente. ¿Qué ocurrió? Que es verdad que necesitaba cash y liquidez inmediata, y lo que hizo el Barcelona fue ahorrarse en esa negociación unas cantidades entre los 30 y 31 millones de euros, 16 de rebaja salarial y 15 de amortizaciones, e imputarles a largo plazo unos ingresos a los jugadores que al club le imputaban o le contabilizaban una cantidad cercana a los 311 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Máxime cuando, por ejemplo, De Jong llevaba apenas un año en el club, cuando Lenglet tampoco es que fuera un jugador contrastado, sí, o incontestable.
No, una locura. ¿Y esto se puede volver atrás? Quiero decir, ¿se puede regresar?
Eso va a intentar el Barcelona.
Lo va a intentar.
Eso va a intentar el Barcelona, sí.
Volver al anterior contrato.
Sí, más difícil es el caso del Lenglet, que ya no está en el club, evidentemente, se ha marchado y por tanto será más complicado. Con Piqué ya se ha hablado y el jugador está muy por la labor, por sus situaciones personales, por su vínculo con la institución, de volver al contrato anterior y renovar hasta el 2024 en esas circunstancias. Pero más difícil será con Ter Stegen, que tenía un contrato no actualizado, y desde luego con De Jong. La noticia de De Jong saltaba desde Inglaterra y avanzaba efectivamente que le habían presionado y le habían dicho que había indicios de criminalidad con respecto a ese contrato. Vamos a ver cómo reacciona Frenkie De Jong, porque todo esto no deja de ser presión para que el jugador tome una decisión en un sentido o en otro. Pero desde luego el Barcelona no podía permitirse estos contratos y entiende que si los jugadores no vuelven atrás puede denunciar esos contratos y forzarles a los futbolistas a que cobren esas cantidades antiguas e incluso devuelvan las que han ganado de más en el tiempo desde el 2020, cuando comienza la temporada 2021, 21-22, hasta la actualidad.
Sí, estas dos temporadas, madre mía. Me he ido apuntando cosas en el día de lo que iba viendo de Can Barça. He visto a Xavi con Busquets en el despacho de Mateo Alemany.
Sí.
Que no sé si es una reunión normal, digamos, entre capitán, entrenador y director deportivo, o, bueno, o es algo más.
Normal en el Barça
no
actual
hay nada.
No hay casi nada, ¿no? Pero dentro de lo que no es normal, sí no deja de ser normal, que es el capitán, Busquets, al que se le piden cuentas, al que se le explican las cosas y que tiene que afrontar diversos aspectos. Ahora mismo el Barcelona, para inscribir a los 7 jugadores que le quedan en estos momentos, los 5 fichajes, los Rafinha, Lewandowski, Kessié, Christensen, necesita, y a los 2 fichajes renovados, Sergi Roberto y Dembélé, necesita una cuarta palanca, a pesar de que el Barcelona creería que no, y la rebaja salarial de Busquets y de Piqué. Si no lo consigue, tendría problemas para inscribir de aquí al viernes a esos 7 futbolistas. De ahí que estén hablando con el propio Sergi Busquets, que yo creo que va a aceptar, que está por la labor de transigir y de rebajarse esa ficha que tiene actualmente en el Barcelona, aunque solo le queda un año de contrato, y otro tanto Gerard Piqué. Y era uno de los motivos para explicarle cuál es la situación en estos momentos. Oh. Además de todo ello, estamos con la situación difícil que vive el propio Gerard Piqué y con la opción de traerse a Marcos Alonso. Las oficinas hoy del Fútbol Club Barcelona de Mateo Alemany han sido pues un hervidero.
Pongo una tienda de campaña ahí, Alfredo, porque va a pasar de todo.
No, pero es que fíjate que hoy han llegado, entre otros, pues los representantes de Marcos Alonso, que es Ramadani, y de Pjanic, es el mismo representante, y este ha recibido también los inputs de la Junta Directiva en el sentido de que el Barcelona quiere fichar a Marcos Alonso, pero necesita primero rebajar la masa salarial. Hay un acuerdo absoluto por algo más de 8 millones de euros, no llega a los 10. El futbolista firmaría 2 temporadas más una tercera opcional. Ya hay acuerdo con el jugador y con el Chelsea, pero hasta que no desbloquee el capítulo de las inscripciones, no quiere hacer público ese acuerdo porque entiende que es agravar incluso todavía más, si cabe, la situación de los futbolistas, ¿no? Y otro tanto ocurre con Pjanic. A Pjanic se le dice que se puede quedar, que Xavi cuenta con él, pero no en estas condiciones económicas. Claro. Y eso ha provocado un efecto dominó. Si Pjanic se queda, si De Jong no se va, si han llegado que Kessié y Sergi Roberto renovado,
Nico
González dice que ¿qué hay de lo mío? Y lo mío es que él no quiere ser suplente. Lo comentábamos ayer, ¿no? No tiene claro estar en el equipo en estas circunstancias y al parecer...
¿Lo quiere el Valencia?
Sí, es una de las opciones. El Valencia es uno de los equipos que ha preguntado por él y que Gattuso parece que es uno de los grandes valedores. A Nico no lo ve mal. Lico lo que no quiere es quedarse en el Barcelona en estas circunstancias. Entiende que es un año complicado y que por su edad sería un paso atrás. El Valencia, te puedes imaginar, Cayetano, es un club con con perspectivas.
¿A ti te gusta Cayetano?
Me encanta, muy bienvenido sería, le haría mucha falta, jugaría muchísimo y aquí yo creo que progresaría porque iba a jugar muchos minutos en un equipo además que Gattuso quiere que juegue mucho el balón, que tenga mucha presencia al centro del campo, que toque mucho la pelota, o sea, yo creo que es el club ideal para él, ¿eh? Se nota que las ganas que tengo de que refuercen al equipo, ¿no? Pero sí, yo creo que es muy buena opción para él y para el Barça también, ¿no? Porque ahora mismo tiene todo a tope.
Edu Esteve, buenas. No está Edu Esteve. Bueno, le iba a preguntar que si se sabe algo más, porque además de lo de Nico, está la salida de Guedes. Está Esteve. Esteve, buenas.
Hola.
Estamos hablando de Nico, que nos decía Alfredo con Cayetano que una de las opciones de cesión es el Valencia. ¿Que lo ve cerca o no?
Yo sí, porque además pertenece a Jorge Méndez, con lo cual...
Ah, bueno. Entonces
todo lo que venga de la mano de Jorge Méndez es claro. No lo descarto, ni mucho menos.
Pues, Alfredo, esto se cumple todo, quiero decir, si Pjanic, si De Jong, pues, la salida de Nico, esto lo venimos diciendo los dos últimos días.
Sí, aligeraría también la ficha. Hay que tener en cuenta que Nico era un hombre que trabajaba con Pera Guardiola y el verano pasado optó por marcharse con Jorge Méndez, ¿no? Y eso evidentemente le abre otra serie de expectativas. Y sobre todo su padre cree que el futbolista necesita jugar. Y, hombre, no nos podemos engañar, el Valencia sigue teniendo un enorme pedigrí, un nombre importante y unas perspectivas que ahora mismo el Barcelona no le puede conceder. Yo creo que hay tal competencia con la continuidad de Pjanic que yo creo que el propio Nico se ha dado cuenta. Ya decíamos ayer que había otra serie de equipos que habían preguntado en su momento, como el Olympique de Marsella, equipos del fútbol europeo, pero lo del Valencia parece que sí le hace más tilín a Nico González, podría ser el trampolín de salida, ¿no?
Pues nada, mañana desde las oficinas de Can Barça, otra vez, que allá hay movimientos. Si ponemos un par de pinchos, ganamos dinero por la mañana.
Mira, te cuento que todavía no te he contado dos nombres propios más de la actualidad del Barcelona. Se espera que en los próximos días Gavi renueve, ¿no? Porque ya cumplió los 18 años, los representantes del jugador dicen que todo depende del club, que están esperando. Yo creo que aquí también el club está hilando igual de fino en torno al tema del fair play financiero para no tener problemas, es decir, no tiene ningún sentido renovar a Gavi antes de, no, claro, del comienzo de la temporada si no lo va a poder inscribir y por tanto están esperando a que se activen todas estas palancas. Y el otro tema importante es Leo Messi. Según hemos podido saber, y a pesar de las informaciones que apuntaban algunos, no ha habido de momento, a día de hoy, ya a martes 9 de agosto, ninguna conversación de Joan Laporta o de su junta directiva, ni con Leo Messi ni con su entorno, para un acercamiento y que el futbolista venga al Barcelona la temporada que viene. Desmiente categóricamente Leo Messi haber tenido ningún contacto, porque de momento la situación está igual de fría, que era bastante, que el día en que Joan Laporta anunciaba que no renovaba a Leo Messi, que se tenía que marchar buscándose un equipo, que en este caso fue el Paris Saint-Germain.
Pues no se crean nada más de lo que lean, porque si Alfredo dice que no ha habido contacto entre Messi y Joan Laporta, es que no ha habido contacto entre Messi ni su entorno con Joan Laporta. Mañana me cuentas, Alfredo.
Por supuesto que sí.
Hasta mañana.
Venga, un abrazo, buenas noches.
Esteve, mañana. Hablábamos de la opción de Nico y de la salida de Guedes, ya que estamos con el Valencia. Es lo que se ha hecho oficial, aunque ya lo sabíamos en las últimas horas, vamos, en la última hora, antes de entrar en el programa.
Sí, lo sabíamos desde el sábado, estuvo en el Trofeo Naranja, pero bueno, como bien sabes, ni se vistió de corto y ya estaba ultimando la venta al Wolverhampton, otro de los equipos que está en la órbita de Jorge Méndez. Es verdad que el Valencia lo ha ofrecido a varios equipos, a la Roma, al Newcastle, y definitivamente el que ha pagado esos 33 millones más 5 en bonus, muy cercana a la cifra de los 40 millones de euros, es el Wolverhampton. Hoy ya ha viajado a Inglaterra, ya ha pasado el reconocimiento médico, incluso en la tarde de hoy ya había trabajado y entrenado con el Wolverhampton, y como tú dices, hace apenas una horita lo ha hecho oficial el Valencia, la venta de Gonzalo Guedes, que deja pues esos cerca de 38 millones de euros en las arcas del Valencia.
Me están preguntando aficionados del Valencia aquí, Edu, que qué va a pasar con Gallé y con Carlos Soler.
Es una buena pregunta.
Claro, dicen, ¿alguna sorpresa? ¿Nos van a fastidiar el verano o no? A ver, dicen ellos como valencianistas.
No, hay una cosa que es cierta. A día de hoy los dos acaban contrato. Con lo cual, una de dos. O los vendes ahora o los renuevas. Pero el Valencia lo que tiene que hacer es...
Ahora se lleva mucho esto de acabar contrato y marcharte libre, ¿eh?
Ya, pero son dos canteranos que el Valencia no va a permitir eso, yo creo, evidentemente es verdad que ahora se lleva mucho eso de ser agente libre y el futbolista busca eso, pero vamos, yo no lo sé, la verdad es que ahora mismo es una incógnita porque la venta de Gonzalo Guedes estaba muy clara, la Roma lo quiso, no llegó al dinero que el Valencia pedía y todo dependerá de si llega alguna oferta por el dinero que el Valencia pide por estos dos futbolistas, pues evidentemente alguno de ellos va a ser vendido. El Valencia necesitaba aligerar fair play financiero y lo ha hecho ya con la marcha de Cidesen y hoy con la venta de Gonzalo Guedes, pero es que estos dos futbolistas acaban contrato, ya no es una cuestión de que necesites el dinero, sino de que o los vendes ahora o los renuevas, una de dos.
Ross.
Yo creo que no van a salir ninguno de los dos ahora, porque no hay grandes ofertas por ellos, son jugadores muy cotizados, entonces sería una estupidez por parte del club venderlos por una quinta parte de su valor, o sea, no puedes venderlos ahora mismo por lo que están ofreciendo. Y después ellos, sí es verdad que si llegan a terminar contrato el año que viene, no se van a ir de cualquier manera, es decir, ellos quieren, si se tienen que ir, irse bien con los aficionados, porque son los dos capitanes, son muy queridos y siempre han tenido un comportamiento ejemplar con el club y con los aficionados, o sea que yo eso lo tengo claro, que si les toca marcharse el año que viene, cuando sea, pues llegarán a un tipo de acuerdo para renovarlos y venderlos o lo que sea. Pero a mí, exacto, me da la impresión de que este año, y además por lo que yo hablé con uno de ellos, ellos creen que van a seguir y que no va, porque no estaban llegando ofertas importantes y ellos están a gusto. Están muy contentos los dos con Gattuso, mucho más contentos que el año pasado.
A ver, la pues dignidad porque... del Valencia en pie en este tiempo la han mantenido entre otros Carlos Soler y Gallá.
Sí. Los jugadores es que lo que dice Cayetano es que regalarlos por 5 veces menos de su valor de mercado, no. Otra cosa es, no sé, que te pusieran a lo mejor pues 20 millones sobre la mesa por Carlos Soler o 25. Sí. Pues aunque tú pienses que su valor de mercado es superior, pues igual es interesante porque no sé a qué tipo de acuerdo van a llegar de renovación. Bueno, yo llegaría a uno que fuera, vale, renuevo, pero mi cláusula es de 15 millones y que sepas que es lo que te va a pagar el Real Madrid o el Liverpool o el equipo Atlético que me vaya a fichar. O el Atlético de Madrid, pero claro, no voy a renovar y que me pongas una cláusula de 60 kilos, porque entonces, aunque tú me prometas que me vas a vender por 25, si pone en el papel 60, luego pedirá 60. Entonces, no, o sea, tiene mal encaje. Entiendo el concepto de querer salir bien con la afición, pero no deja de, si quieres tanto al Valencia, pues renueva. Pero es que no quieren renovar porque no confían en el proyecto, en los propietarios del club, etcétera, y tienen sus razones y yo además las comparto. Pero una vez que eliges ese destino...
Decías que estaban contentos con Gattuso, ¿no, Cayetano?
Sí, esa es la diferencia. Ellos acabaron muy quemados tras perder la final de la Copa del Rey contra el Betis. Estaban hundidos porque pensaban, ahora sí que nos vamos a tener que ir porque el año que viene no estamos en Europa, etcétera, etcétera. Nos va a regalar el club, lo que sea. Pero ha cambiado un poco su estado de ánimo porque es verdad que pues, la pretemporada, después ya veremos, pero están disfrutando con Gattuso porque el estilo es mucho más atractivo para los jugadores, de tener la pelota, de llevar la iniciativa, de ser protagonistas, de que Gattuso les ha dicho... sois muy buenos y vamos a hacer una gran temporada, etcétera. Ahora este ambiente de enamoramiento con el entrenador, que ya veremos cuánto dura, ojalá mucho, pero que sí, que les ha cambiado el estado anímico respecto a cuando terminaron la Liga y la Copa de la temporada
pasada. Pues así está el Valencia.
Y luego te digo una cosa, Edu, hay que contarlo. Cuando el Valencia perdió contra el Barcelona y Bordalás salió diciendo que no había equipo para más, ese día o al día siguiente, Gallá habló con Bordalás y le explicó, bueno, pues que esas palabras dentro del vestuario no habían gustado. Es decir, que esa fractura existía dentro del propio vestuario, viendo cómo Bordalás una y otra vez insistía en que no había equipo para más, en que el equipo era muy justito, que era muy limitado, y como dice Cayetano, yo creo que ahora están disfrutando porque el estilo es distinto y la forma de actuar de Gattuso con la plantilla es bastante distinta a la de Bordalás del año pasado.
Estoy persiguiendo a Bordalás, por cierto, si nos está escuchando de vuelta a casa en el coche, tiene las puertas de Radio Estadio Noche abiertas para hablar cuando quiera y el día que quiera Pepe Bordalás. Gracias, Esteve.
Fuerte abrazo a todos.
Así está el Valencia y el Sevilla. Escuchábamos a Isco al principio del programa. Hidalgo, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo has visto a Isco en los medios del club? ¿Ilusionado? Pues,
sí, muy ilusionado. Delgadito, por cierto. Ya sabes que muchas
está
veces...
Está cuidando, está entrenando.
Sí. Y muy ilusionado, la verdad es que está muy contento, con una sonrisa en la cara. Recordemos que llegó este fin de semana a la capital hispalense, que esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, a mediodía iba al estadio a firmar su contrato por 2 temporadas, y después por la tarde se hacía oficial el fichaje y se anunciaba que Isco va a ser presentado el miércoles a bombo y platillo, porque a las 9 de la noche se ha preparado un acto para que salte al césped del Ramón Sánchez Pizjuán con su nueva camiseta. Por cierto, va a llevar el dorsal 22. Uh-huh. y los aficionados van a poder acceder a la grada de preferencia para ver a su nuevo ídolo. Y seguro que va a haber miles de personas porque el fichaje de Isco, como contábamos ayer, ha generado mucha expectación. Y en ese césped, en el que, como digo, el miércoles va a estar Isco rodeado de su nueva afición, es donde esta noche ha concedido su primera entrevista a la televisión oficial del Sevilla, allí en la hierba, en el terreno de juego, donde esperemos de muchas tardes de gloria, y ahí podemos escucharle, ha explicado entre otras cosas por qué ha elegido el Sevilla.
He tenido bastantes propuestas, pero bueno, yo creo que a nivel deportivo, a nivel de juego del equipo, yo creo que lo que más me interesaba es... En este momento, un equipo que compite, que quiere jugar bien al fútbol, juega la Champions, un equipo que está en constante crecimiento y yo creo que es el mejor equipo para demostrar mi fútbol otra vez.
A ver, a mí me parece, Látigo Cayetano, que si Isco tenía que escoger un equipo para volver a ser ese Isco que vimos antes de 2018, el Sevilla era el equipo. Juega Champions, tiene una buena plantilla, el entrenador que confía en él... se quería quedar en España, además. Es que lo tenía todo. Estaba todo encaminado a Sevilla.
Lo primero es que yo no me acordaba ya cómo era la voz de Isco, porque la última vez que habló públicamente, pues
no,
igual fue.
No, eso, no, Isco también tiene las puertas abiertas de Radio Estadio Noche para cuando quiera. Creo que va a ser difícil, pero... La ilusión
no se rueda de prensa creo que fue con la selección hace un millón de años, ¿eh? En el Real Madrid, por supuesto, ninguna. Y no creo que compareciera o concediera ninguna entrevista en los Media Day. Puede que a lo mejor en el de 2018, de la de Cardiff, que ahí era un jugador importante, lo concedieran. Te hablo de memoria. Pero bueno, me alegra oír la voz de Isco. Y creo que sí, que era un hábitat, una buena salida, porque primero no sale de España, segundo pues está en Andalucía, muy cerquita de su tierra natal, en un equipo competitivo que juega Champions, en un entrenador que lo ha pedido y que le entiende y que le respeta y le va a dar oportunidades, cosa que a lo mejor con otro entrenador las tendría que disputar, y a priori está todo enfocado para que Isco, si no vuelva a ser el que fue, que yo creo que no va a volver a serlo, sí sea un jugador importante, un jugador, porque es que tiene mucho talento. Es que no hace falta que sea el mejor Isco para que sea un Isco titular en el Sevilla, porque es que el mejor Isco sea titular en el Madrid, no en el Sevilla. Ya. O sea, el mejor Isco era muy, muy, muy bueno, pero podemos ver a un Isco notable que le aporte al Sevilla a veces pues ese último pase que te puede faltar en partidos, o controlar el balón y tenerla cuando el equipo está sufriendo solamente como mecanismo de defensa, dársela a un tío que no le queme la pelota cuando el rival aprieta. Por ahí, eso se lo puede dar y se lo debe dar Isco al Sevilla.
El mejor Isco era el falso 9 de la selección invicta de Lopetegui y el titular en las finales europeas del Real Madrid. Una cosa que me está diciendo Ana, ¿ha dicho Hidalgo que la presentación de Isco es el miércoles a las 9 en Nervión?
A la hora del Madrid.
¿Contraprogramando sí. la Supercopa de Europa del Real Madrid?
Claro.
¿Contraprograma el Sevilla la Supercopa de Europa del Real Madrid, Hidalgo?
Es que con el sentimiento que hay entre el sevillismo hacia el Real Madrid, habitualmente no creo que haya muchos sevillistas que estén interesados en ver el partido, con lo cual han dicho, pues ya está, pues Isco, claro.
Pues mira, bien, a las 9 buen plan. Hombre, antes no se puede ir en Sevilla a ponerse al sol a ver una presentación, antes de las 9.
Bueno, estamos ahora, ha bajado las temperaturas, estamos mejor, llevamos un par de días que estamos mejor, sí, esta semana. Está, no, pues de máxima 35.
Ah, bueno,
sí,
pues ya está para poner una chaquetilla, magnífico. Entonces.
Sí, no, hombre, quiero decir que de 46, pues imagínate si cambia la película.
Eso sí. Hidalgo, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Látigo Cayetano, os despido, pero os animo a que escuchéis una buena conversación desde Cádiz. A ver si nos sale buena. Bueno, voy a intentarlo.
Hombre, de Cádiz tiene que salir buena, seguro.
Vale, vamos a ver. Es acento argentino desde Cádiz, quedaos a escucharla.
Todo sale bien desde Cádiz.
Esta semana hablamos. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Radio Estadio Noche. Onda Cero. Radio Estadio Noche. Edu Pidal.
Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco.
El viernes comienza la Liga en Primera y en Segunda División. Estábamos repasando la actualidad de algunos de los equipos. El último en lograr la permanencia en Primera en la última jornada, la pasada temporada, fue el Cádiz, que con todo perdido, con todo en contra, en esa última jornada ganó en Vitoria y el Granada perdió en casa ante el Español. Jeremías Conan Ledesma, portero del Cádiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo va?
¿Cómo recuerdas esa última jornada?
Uno la recuerda hasta como un poco anecdótica, ya que Granada agarra su penal en el minuto 73, creo, y nosotros hacemos el gol en el minuto 76. No sé si son los minutos exactos, pero sé que por ahí andan. Así que lo recuerdo de una manera muy anecdótica y en ese momento que termina el partido, esos 10 segundos que tuvimos que esperar con mucha ansiedad y felicidad, obviamente.
Buah, esa felicidad es maravillosa. Cuando tienes la adrenalina a tope y sufriendo y no sabes lo que pasa en otro estadio, yo creo que esa alegría siempre que hablo con un futbolista que logra una permanencia así, un ascenso a última hora, dicen que la sensación es mucho mejor que la de ganar un título.
Bueno, yo no lo considero así, porque ganar un título, gracias a Dios tuve la gracia de vivirlo, y ganar un título es algo increíble. De esta manera vos estás salvándote de un descenso, estás salvándote de la peor situación posible. Pero de la otra es como que ya vas con mucha felicidad desde antes, aunque no suceda, sabes que lo hiciste tan bien que llegaste a un punto de que era un partido, unos minutos, y que te quedaste en la puerta de algo que es glorioso. y que por ahí marca la historia de una institución. Por ahí el descenso, no salvarte de un descenso, no es tan grato.
Puede ser, puede ser. Claro, tú has ganado títulos con Rosario Central en Argentina. A lo mejor el que me lo decía no ha ganado nunca un título, pero me decías que ganar un título, si no lo ganas en un equipo, por ejemplo, que opte a ganar títulos, por la temporada que viene vuelves a optar por ganar un título. Pero si no logras una permanencia, te estás jugando la vida, te estás jugando un contrato, probablemente tu futuro, que es algo más a vida o muerte. No sé, era la sensación, ya te...
Sí, sí, eso está claro, eso está clarísimo. No ganar un título para el Real Madrid es totalmente distinto que para nosotros. Para nosotros por ahí nuestra realidad es otra, es durante estos años lograr mantenernos en primera división. Eso está claro. Para nosotros, en esta institución, en este momento, sostenernos en primera división es prácticamente como un título.
¿Y esperas sufrir menos este año?
Ojalá que sí. Sabemos que va a ser muy duro, como todos los años de la Liga, porque es muy parejo el fútbol acá. Por ahí las últimas fechas empiezan a despegar un poco los cuatro o cinco mismos de equipos de siempre. Pero después siempre la parte de abajo, en mitad de tabla hacia abajo, son 7-8 equipos que se aprietan mucho, terminan a diferencia de un partido. Fíjate cómo pasó el torneo pasado, que llegamos con tres equipos con posibilidad de descenso y con permanencia. Entonces esperamos no sufrir tanto. Ojalá que podamos lograr lo que hicimos la primera temporada. Cuatro fechas antes, matemáticamente estábamos salvados.
Bueno, Jeremías Conan Ledesma, ya te conocemos un poco aquí en la Liga Española, después de tantos partidos en Cádiz, al final se ha impuesto el segundo nombre, el de Conan, que es como te conocen allí y es como te conocen acá también en España. ¿Desde pequeño te llamaban Conan?
Sí, bueno, al ser mi segundo nombre, cuando era muy chico que arranqué a atajar, tenía un entrenador que le costaba decir mi nombre es Jeremías.
¿Ah, sí?
Y me dijo, ¿tenés segundo nombre? Sí, le digo, ¿cómo es? Conan. Y bueno, me bautizó como Conan. Y desde muy chico ya me llaman Conan en mi ciudad natal. Familia, obviamente, Jeremías. Amigos, unos Conan, otros Jeremías. Pero cuando vine acá, Cervera me dijo Conan.
¿Cómo,
y se terminó.
¿Cómo te llama tu madre?
Hijo.
Pero cuando...
me dijo, sí, Jere o... Jere. Bueno. Pero bueno, el Conan viene más por el lado de mi abuelo, que también se llamaba así, y es un nombre que elijo mucho por mi abuelo, que ya no está, por eso a mí me gusta también que me llamen Conan.
No, sí está bien lo del primer y el segundo nombre. Además así distingues quién te está llamando. Oye, a mí me llama todo el mundo Edu, pero mi padre y mi madre me llaman Eduardo. Pues ya sé que si gritan Eduardo es que tengo que darme la vuelta porque es importante de la familia.
Exactamente.
¿Cómo fue tu infancia, Conan? Por ejemplo, naces en Rosario. No sé si te han hecho alguna entrevista en España en la que no te hayan preguntado por Messi.
Vos sabés que yo no nací en Rosario, nací en Pergamino. Es una ciudad que está a 115 kilómetros de Rosario. Es como si fuese un Cádiz-Sevilla prácticamente, en distancias. Y a los 13 años me fui a Rosario a vivir a la pensión de Rosario Central, justamente. De ahí hice, bueno, todas las inferiores, lo que sería acá la cantera, hasta que llegué a Primera División y, bueno, el recorrido en Primera División hasta poder venir acá.
O sea que Pergamino está al norte de Buenos Aires.
Exactamente, Pergamino está, como para que te des una idea, la última ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires, que limita con la provincia de Santa Fe, donde está Rosario. Está entre medio, prácticamente.
¿Y en Rosario juegas en Rosario Central, que es el rival de Newell's?
Claro, sí, exactamente. Es el eterno clásico, digamos.
Pues bueno, en eso sí coincides con Messi. En el clásico, aunque cada uno tiréis para un lado.
Claro, exactamente. Sí, en eso sí. En eso sí, porque, bueno, él es sabido que es hincha de Newell's, que es, bueno, el clásico justamente de Central.
Debutas, debutas en Rosario Central con 25 años. ¿Era el momento oportuno? Lo digo porque se suele debutar quizá más joven.
Es que no me tocó a mí de más joven porque, bueno, normalmente estábamos en unas situaciones muy complejas en el club, peleando por ahí descensos, y la verdad pelear un descenso en Argentina es muy complicado. Totalmente distinto acá a España.
¿Por qué?
Por cómo se vive, entonces por ahí es muchísimo más digamos, como violento el tema. Pelear un descenso es realmente la muerte para el club y para el hincha. No me tocaba debutar porque nos encontrábamos en situaciones así, y muchas veces los técnicos optan por jugadores de experiencia que puedan soportar esa presión. En el momento que a mí me dan un torneo que se llama la Copa Santa Fe, sí, que es una copa de la provincia, gracias a Dios me va bien, podemos salir campeones, y ese mismo técnico después terminó siendo el técnico de la primera división a los 2 meses, y bueno, me da la titularidad del arco, confiando en mí, y desde ese momento no salí.
O sea, que pasaste por en Rosario Central por todas las categorías y llegas allí con 13 años, me dijiste, ¿no? A vivir.
Tal cual. Sí, pasé por todas las divisiones de la categoría.
¿Y te fuiste a vivir solo con tu familia?
No, me fui a vivir solo a una pensión. Éramos 60 chicos en una pensión. Me acuerdo que dormía en una habitación con 5 compañeros más. Y así viví durante varios años hasta que fui mayor de edad. Y cuando fui mayor de edad, a los 18, me pude mudar a un departamento donde por ahí estaba un poco más cómodo, digamos.
¿Es fácil vivir de niño? Porque con 13 años eres niño, que te tengas que hacer mayor a pasos agigantados. ¿Para recomendárselo a otro niño que se fuera, por ejemplo, desde Pergamino a Rosario y que hiciera tu mismo camino, tú se lo recomendarías? ¿Tienes un buen recuerdo de aquellos 5 años en la residencia?
Tengo un buen recuerdo, no por ahí a los 13 años, pero sí a los 15, 16, sí. Yo creo que los 2 primeros años me fueron duros, porque lo mío fue de un día para el otro. Y realmente pasé de que mi mamá por ahí me haga el café con leche a la mañana a que el otro día me tenía que despertar solo y manejarme solo. La situación por ahí en el club tampoco era la mejor. Como te dije, éramos 6 personas durmiendo en una habitación de 2 metros y medio por 2 metros y medio, con cuchetas estilo militares, digamos. Dormíamos 2 y 2.
Con literas.
Exactamente. Bueno, el club no estaba pasando por su mejor momento. Aún así creo yo que agradezco haber vivido eso, porque hoy en día me forjó un carácter. Pero sí empecé a disfrutar a los 15 años, donde el club pudo dar un salto de calidad y pudo darnos una mejor vida, una mejor calidad de vida. Desde ahí pude empezar a disfrutar más. Aparte, yo ya era prácticamente el segundo o tercer año, me había adaptado ya mucho más a la ciudad y todo eso.
Yo lo recuerdo como cuando se hacía la mili aquí en España, y nuestros abuelos, nuestros padres nos cuentan aquellas semanas, que algunos las disfrutaron muchísimo. Y digo, si nos fuéramos al día de ayer y viéramos las condiciones de los cuarteles, o cómo dormían o cómo comían, seguramente el recuerdo pasado en los años es mejor de lo que en realidad era de aquella. Pero bueno, a ti te mereció la pena. Debutaste en primera con Rosario, ahora estás en Europa. ¿Cómo surge lo de Cádiz? Ledesma, Kona, ¿cómo surge la oportunidad de llegar aquí?
Bueno, en ese momento mi agente me nombra que bueno, había un club que estaba interesado, que era el Cádiz, que arrancaba de ascender
en primera.
A primera división.
¿Y lo conocías? Porque, claro, con la diferencia, fíjate, Jorge Valdano siempre me decía que él jugaba en Argentina y que quería venirse a Europa cuanto antes. Y dice, y la primera oferta que me llegó, la cogí, y fue para irse al Alavés, en Vitoria. Claro, año 75, ni internet ni nada parecido. Dice, tuve que darle vueltas al mapa de España con el dedo hasta que encontré la ciudad que se llamaba Vitoria. Claro, tú sobre Cádiz ya leerías o buscarías rápido, pero ¿te ha sorprendido la ciudad, el carácter de la gente, el equipo, o es más o menos lo que esperabas?
Mira, te soy sincero, yo había escuchado nombrar Cádiz porque, bueno, justamente la televisión te da mucho acceso, digamos. Entonces ya había escuchado que había ascendido y todo eso. Pero no había visto un partido, no te puedo mentir. Así que en el momento que sale la oportunidad empecé a buscar, empecé a ver todo lo que era la ciudad, lo que era la historia que tenía Cádiz, que es increíble la cantidad de historia que tiene. Porque la verdad que es increíble, una ciudad trimilenaria, que realmente fue increíble. La verdad que cuando sale y veo los paisajes, veo la isla, me quedé encantado con venir, de tener la posibilidad de venir.
El año pasado leí un reportaje sobre ti, que habías parado los 17 remates que te hicieron Barça y Real Madrid en 3 partidos. Un 0-0 con el Real Madrid, un 0-0 con el Barça y un 0-1 en el Camp Nou. Luego en la jornada 37 empatasteis a 1 con el Real Madrid. O sea que con el Real Madrid y el Barça se disparó también tu nombre, las páginas sobre ti, que hablásemos de ti en los medios españoles. es un escaparate mayor jugar con el Real Madrid y el Barça.
Son partidos que por ahí mentalmente te preparas distinto. Es difícil explicarlo porque puedo decir, pero todos los partidos se tienen que ser así. Pero son partidos donde lo emotivo lleva un plus. Y creo yo que el rendimiento del deportista se eleva muchísimo más. Tanto la concentración como un montón de cosas. El desafío es muy grande porque justamente estás enfrentándote a los mejores del mundo. Entonces es como que lo tomo como un desafío muy grande justamente para saber a la altura de qué me encuentro. Y tuve la gracia que me fue muy bien, la verdad, los partidos contra el Barcelona y Real Madrid, que lo disfruté muchísimo. Y bueno, justamente el equipo estuvo muy bien, que eso es muy importante, ¿no? No es que solo fue una actuación mía, sino que el equipo estuvo muy bien. Y obviamente la actuación por ahí del arquero en esos partidos, cuando son de equipos de jugadores de tanta jerarquía y todo eso, da que hablar, obviamente.
Claro. Y luego la opción de el Mundial de Qatar. Conan, que es en noviembre, tú ya has ido a la selección absoluta con Scaloni a una convocatoria, ¿cuándo? Una convocatoria por lo menos, ¿no? Recuerdo hace un par de años, me parece.
Sí, fui a una convocatoria apenas llego acá, en octubre del 2020. Octubre del 2020 fue una convocatoria de eliminatorias. Para ser sincero, voy porque sufre una lesión Juan Musso. Y bueno, me terminan llevando.
Bueno, pero siempre tiene que lesionarse a alguien, ¿no?, para que haya un hueco, Conan.
Pero por eso mismo para mí fue una alegría enorme porque estaba ahí, estaba en el radar de ellos, como ellos por ahí llaman siempre, ¿no?
Claro. ¿Y tienes la ilusión de que el radar siga pendiente de ti para esa convocatoria del Mundial?
Siempre. Pero eso depende de mí, de hacer las cosas bien, de seguir en este nivel, en el nivel que demostré el torneo pasado. Eso siempre a un jugador lo va a posicionar con posibilidades, ¿no? Así que todavía falta, el torneo no arrancó, y esa por ahí es un poco mi gran meta para este torneo.
Pues debutáis contra la Real Sociedad. De esas primeras jornadas, de que tengáis suerte, de que lo hagas bien y de que al Cádiz le vaya bien, va a depender también que estés en el radar del seleccionador argentino para el Mundial de noviembre. Ojalá que sí, me has caído bien. Espero que te vaya bien y que tengas una buena temporada. Gracias, portero.
Bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy grande y esperemos que sea lo mejor, obviamente.
Radio Estadio Noche, Edu Pidal. Radio Estadio Noche, Edu Pidal.
Durante el día, mientras voy a la compra o limpio la casa o cocino, o cuando paseo tengo la costumbre de ir escuchando algo. Y el otro día descubrí una plataforma, una app que se llama Sonora, y me encontré con un universo de producciones de audio de muchísima calidad, de contenido exclusivo, de autores que vais a conocer todos. Y buceando, eligiendo qué podía ver, me encontré con un amigo.
Siempre me he preguntado qué es lo que hace que un alpinista sea considerado el mejor de su época.
Nos quedamos colgándolos cada uno a un lado.
Hay gente que tiene capacidad para hacer todas estas cosas, gente brava.
Dormimos, pasamos la noche a unos 7.000 metros.
La mayor parte de accidentes se producen a la bajada.
Esta madrugada los equipos de rescate intentarán llegar hasta...
Soy Sebastián Álvaro y la montaña no solo es mi pasión. También es mi trabajo.
Aventura con Sebastián Álvaro.
Y solo...
Solo en Sonora.
Solo en Sonora. Sebas Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas.
Se llama Aventura, pero tienes otro proyecto también en Sonora, que es Cumbre. De momento en Aventura hay 5 capítulos. He escuchado los 2 primeros y claro, me encantan. Porque la calidad de audio, escuchábamos ahora la promo... te acerca un poco más a esas historias que hemos escuchado siempre de tu boca, de tu experiencia, de tus viajes, y se disfruta. Yo digo que en esos momentos en los que hago otras cosas, aprovecho para escuchar este tipo de proyectos?
Bueno, buenas noches. Volver, volver a este mismo micrófono es un auténtico honor. Sí, me parece que es de las cosas más serias que a nivel profesional he hecho. Y luego además me gusta, me gusta mucho mi profesión, nos gusta mucho nuestra profesión. Y me parece que esto va un poco más allá, que son documentales sonoros. Precisamente, bueno, hace menos de 24 horas estaba en Pakistán terminando un documental de imagen sobre un porteador de Pakistán, muy buen amigo, que murió ahora hace unos meses, y estoy terminando el documental de imagen, pero el documental sonoro lo había terminado y está disponible en Sonora.
Sí, ya digo que es algo más que una charla, es el sonido, es el te ambienta un poco más, es un proyecto de audio con todo lo que eso conlleva y con todo lo que conlleva poder escucharlo por demanda, vamos, claro. Es que esté disponible en la plataforma, en Sonora.
Yo creo que es el futuro. Creo que es el futuro de la radio, el futuro documental en toda su extensión, y que además permite hacer unas cosas que, digamos, algunas de estas historias yo ya las había contado en el transistor aquí con vosotros. Claro, tienes que ir rápido, te tienes que ajustar a algún tiempo, que un día gana el Madrid la Champions y en lugar de 10 minutos tienes 7, sí. Y sin embargo aquí te permite contar una historia con un ritmo determinado, con unas músicas, con unos fondos sonoros y además con diferentes voces, porque en mis documentales han participado Juanito, Juanjo, Currogan, José Ramón de la Morena, Vicente del Bosque, Clara Grima, Rebeca Tencia, Victoria Prego. Es decir, una pléyade de gentes que te dan visiones diferentes, a veces contrapuestas, pero que te hacen entender muy bien de qué estamos hablando.
Porque ¿qué nos encontramos en Aventura y qué nos encontramos en Cumbre? Que son dos proyectos, Aventura y Cumbre, distintos, los dos en Sonora.
Sí, en Aventura, historias de aventuras grandes como Irving y Mallory, como Luis de Saboya, el Everest, Sarmiento de Gamboa, Juan Ladrillero y, por supuesto, el primero, Abdul Karim, Little Karim, o el rescate de Óscar Pérez. Y en Cumbre, sin embargo, es una conversación entre amigos. Entre amigos muy diferentes de la aventura, ¿no? Por decirlo así. Que, por decirlo de alguna forma, yo no lo vi claro al principio, pero me lo ofrecieron y me pareció muy interesante. Y como siempre estoy dispuesto, me meto en todos los charcos, dije, pues vamos a ver qué pasa.
No, tú eres atrevido, hombre. Si acabas de venir de Pakistán, un mes de expedición, no vas a llevar adelante un proyecto que te propongan. Pero, no. ¿De qué se habla? Quiero decir, una conversación sobre aventura con Vicente del Bosque. ¿Y cómo se comienza una charla con Vicente del Bosque sobre aventura?
Bueno, sobre aventura y sobre otras cosas, porque hablo también, me meto en su... Por ejemplo, hice una entrevista preciosa con Victoria Prego. Victoria Prego es la periodista de La Transición, ¿no? Y primero yo participé en esa historia, que tengo unas ideas determinadas porque yo lo viví desde dentro. Yo viví la transición de la dictadura a la democracia en Televisión Española, participando, cambiando, dando. Pues con Victoria hablo de la transición, pero también hablo de montañas. Con Clara Grima hablo de matemáticas y hablo de aventura y de montañas. Y termino haciéndola una oferta para que se venga un día a caminar conmigo a la sierra. O con John Carlin. Habló del Barcelona, de Sudáfrica y de montañas y de alpinismo, ¿no?
Acabas de llegar a de Pakistán. En realidad estás generando constantemente historias. Porque en un mes en Pakistán se te tienen que ocurrir ideas para más capítulos o para más proyectos como estos.
Sí, claro. De hecho, voy retrasado porque ya me pidieron que la nueva tanda y que deberíamos de estar trabajando. Pero también estos lugares de cuando me voy a lugares como Pakistán, Gaitán, hemos hecho un 6.000 precioso, con las tres nietas de Karim, que se trataba de eso, ¿no? De un homenaje a su abuelo, que suben una fotografía suya de la tumba de su abuelo y la suben a una montaña de 6.000 metros.
Sube la fotografía a 6.000 metros.
Sí, a una cumbre de 6.050 metros. Súper emocionante.
¿Habéis tenido suerte con el tiempo?
Sí, 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 sí.
¿Ha sido una expedición limpia?
Ha sido una expedición, como dice Juanito, en Sevitas, tic-tac y para abajo. Sí, hemos tenido suerte porque además hacía mucho calor, lo de que alguien todavía se atreva a negar el cambio climático. No había este año prácticamente por debajo de 5.700 metros en el Karakorum, que es uno de los congeladores del mundo,
del planeta.
No había nieve este año.
¿No había nieve por debajo de 5.700?
No había. Prácticamente las montañas de 6.000 metros este año se estaban licuando los glaciares, con lo que ha costado, digamos, reunir esa cantidad de nieve allí.
Te has evitado una ola de calor curiosa.
Sí.
Yo creo que cada vez menos gente niega lo del cambio climático.
Yo creo que también, afortunadamente, ahora lo que hay que hacer es pasar a la acción.
Ya, y eso será lo más difícil. Mira, pues con ejemplos así que llamen la atención, o sea, que una montaña de 6.000 metros, de casi 6.000 metros, no tenga hielo, o por debajo de 6.000 metros no haya hielo, para alguien que lleva yendo a esas montañas tantos años, es una llamada de atención.
Es más que una llamada, porque eso te lleva a la siguiente consideración. Este año en el Karakorum ha habido, por supuesto, más catástrofes de riadas que nunca. ¿Por qué? Porque los glaciares se funden, se llevan los puentes, las ciudades, tal, y además más de la mitad de la población mundial depende del agua de las montañas para beber.
Pues sí, son más de 500 capítulos, va a haber más de 1.000, creo, en Sonora, anunciaban en la presentación. Para final de año, me dices que va a haber otros 5 en Aventura.
Sí.
Y van a ser 10 en cumbre.
En Cumbre, sí. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es probarlo. Probar lo que es la nueva radio y salir con el convencimiento que ese es un tipo de producto que te va a permitir, mientras conduces, mientras caminas, mientras estás haciendo otra cosa en casa, aprender algo nuevo y divertirte. Y yo creo que eso en estos momentos solamente lo puede dar la radio de calidad como Sonora.
Pues Sonora está disponible, vamos, en Apple Podcasts, en Android.
Es sencillo, puedes entrar, probarlo. Yo a la gente que me sigue, me conoce, los 50.000 personas que me siguen en redes, entrar, probadlo, y si no os gusta, no pagas, no. Y si te gusta, por favor, engánchate.
Pues engánchate a Cumbre y a Aventura, que son los proyectos sonoros de Sebas Álvaro en Sonora. Sebas, qué placer y qué lujo y me divierto teniéndote aquí al lado.
Y yo con vosotros.
Que no tardemos tanto.
Que os sigo. Eso ya depende de vosotros, amigo.
Un abrazo, Sebas.
Un abrazo.
Radio Estadio Noche. Onda Cero.
La prensa de mañana, Jorge Montoro.
Pues Diario AS, 100 títulos, el nuevo desafío. El Madrid inicia el sprint hacia el centenar de trofeos con la Supercopa ante el Eintracht. Suma 97 por los 96 del Barça. Marca, tócalo otra vez Vini. Llega a la Supercopa convertido en una superestrella. Mundo Deportivo, Piqué a un paso de rebajarse el salario. Además añaden que Nico pide irse cedido al Valencia, al igual que quieren a Abde. Y De Jong quiere seguir, pero admite en el vestuario que el Chelsea sería una buena opción. Y para terminar, Sport, Marcos Alonso o Gay. El Barça ya ha llegado a un acuerdo con el jugador por 3 temporadas, aunque no harán una oferta al Chelsea hasta que no pueda ser inscrito.
Hasta aquí Radio Estadio Noche. Gracias a Jorge Montoro, Daniel Turégano, Ana Rodríguez, Andrés Aránguez, a Juanma Frasquet. Volvemos mañana a 11:30. Ahora sigue la radio en Onda Cero. No son horas. Hasta mañana.
Radio Estadio Noche, Edu Pidal.